Ya estamos en contacto con Andrés Beltramo, periodista, colega, amigo, es argentino, pero que trabaja en el Vatican Insider, suplemento digital del diario La Estampa, y es corresponsal en Roma de Notimex de México, Alfa y Omega de España, entre otros medios del mundo y de la Argentina. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Javier, un saludo, con un fin de año movido acá en el Vaticano, porque sí, no sé si pudiste ver la noticia antes de hablar de esto de que estás presentando y que muy bien reseñaban, que acaban de renunciar los dos principales personajes de la comunicación del Vaticano, que es Greg Burke, que es el vocero del Vaticano, y Paloma García Ovejero, que era la vicedirectora, después de 2 años y medio donde habían sido un poco el emblema de la renovación del Vaticano. Y esta es la noticia que ahora se está comentando, por eso no puedo,
con
mi genio periodístico, de hablar de este tema antes del otro, que creo que es más importante para ustedes, ¿no?
Por supuesto que te lo iba a preguntar, porque acabamos de leer los dos tweets, tanto de Burke como de Paloma, en sus despedidas, anunciando, bueno, que a partir de mañana ya dejan de tener esas responsabilidades. Andrés, ¿cuál es la primera evaluación? Vos los conocés, los ves, los has visto casi todos los días, sí. Eran casi compañeros allí.
Sí, sí, además son gente que, Paloma, por ejemplo, ha estado comiendo en mi casa, o sea, claro. Somos amigos, tenemos una buena relación, porque ellos eran periodistas, uh-huh. Claro. Eran colegas que estaban en los viajes papales, nos encontrábamos muy a menudo, dialogábamos. La lectura que se hace es que hay un cambio de timón en la estrategia de comunicación del Vaticano después de un inicio de reforma que el Papa había querido. El Papa quiso, entre sus prioridades, digamos, cambiar la forma en que estaban organizados los medios del Vaticano, porque había demasiada duplicidad de cosas, oficinas que gastaban, y entonces en tema de recortes y en tema, además, de poder darle una circularidad a la información, porque no era muy adecuado, acertado, que por un lado estuviese la Radio Vaticana, que cubría los mismos eventos que cubría el Diario Vaticano, el Observatorio Romano, y que también hubiese otras iniciativas. Entonces la idea era generar un multimedio Vaticano, pero para eso había que desmontar la estructura anterior, y uno entiende que cuando se quiere desmontar una estructura de mucho tiempo en una realidad como la Curia Romana, que es plurisecular, evidentemente hay muchos coletazos. Y ese primer tiempo, ese primer tramo de la reforma, después de un análisis profundo del primer tiempo del pontificado de Papa Francisco, lo había conducido un sacerdote que llegó a tener gran influencia, que fue Darío Eduardo Viganò. Todos recordamos por aquel episodio que en marzo pasado se dio a raíz de una censura de una carta del Papa Benedicto XVI que terminó provocando la renuncia de Viganò. Y cuando sale Viganò, que es quien había nombrado a Greg y quien había elegido a Paloma, el Papa se da cuenta que necesita dar un golpe de timón en la estructura, y entonces cambia y decide, poner su confianza, digamos, en periodistas italianos, en Paolo Ruffini, que es el nuevo prefecto, ya no un sacerdote, sino un periodista profesional, y acá en el tiempo, el nuevo director del Observatorio Romano, que es un escritor italiano, Andrea Monda, y Andrea Tornielli, que también conozco, es buen amigo mío, claro, que ahora es director editorial de todos los medios vaticanos. Lo que nadie contaba era que este cambio de timón provocase la salida de Burke y de Paloma, porque se podría pensar que ellos pudiesen estar en coincidencia con el nuevo rumbo que llega, a pesar de venir del tiempo de Viganò, porque hoy se anuncia sorpresivamente, y Paolo Ruffini, que es el prefecto del Dicasterio de la Comunicación, que es el que tiene que llevar a cabo, digamos, la reforma y llevar a cumplimiento esa reforma que había iniciado Viganò, él mismo dijo en una declaración que acaban de hacernos llegar, de que él va a tomar las riendas en primera persona, casi como diciendo que la única forma posible de llegar para romper duplicidades y opiniones cruzadas es que el mismo prefecto tomase la batuta. Y de alguna manera esto parece que no fue, tomado de la mejor manera, y este grupo que estaba en la sala de prensa del Vaticano decide dar un paso al costado y dejado al Papa, ahora con la posibilidad de nombrar gente nueva, ¿no?
Claro, claro.
Bien. Obviamente que hay tensiones, porque no podemos entender, digamos, que tan sorpresivamente se den todas estas cuestiones sin pensar hacer 2+2 y decir, bueno, hay tensiones. No me rasgaría las vestiduras, creo que es lo normal en un proceso de reforma, pero sí es sorpresivo y es lo que toda la gente ahora va a ver de la noticia del día, del Vaticano y el Papa en Argentina seguramente, porque ya está rebotando, ¿no?
Por todos lados. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Andrés, antes que nada yo me olvidé de decirte Feliz Navidad, te debí el saludo en medio de todas estas novedades.
Gracias.
Por ahí uno... deja de lado lo importante. Hablábamos hace un ratito, hacíamos la introducción de la complicada situación que se vive en la Argentina. Vos tenés parte de tu familia aquí en Argentina. ¿Qué sí. información llega a Roma de nuestra crisis? ¿De qué manera le llega allí? ¿Y de qué manera también llega al Vaticano y a Santa Marta, donde vive el Santo Padre?
La información que llega al Vaticano y al Papa llega por diversos canales. Por un lado está la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, que hace siempre sus reportes cotidianos a la Secretaría de Estado del Vaticano. Pero esto es institucional y seguramente no de consumo profundo, porque es un reporte diplomático. Lo que sí sé es que le está llegando, no de ahora, de hace mucho tiempo, constantemente, no solo a la Secretaría de Estado, sino al Papa mismo, informes confidenciales o informes reservados sobre la situación económica, al menos una vez al mes, al menos una vez cada 15 días, por diferentes conductos. De todas maneras, el Papa también tiene, digamos, contacto cotidiano con líderes, por ejemplo, en los movimientos populares, gente que, además de tener una presencia pública y social, también está formando parte de redes de información que conocen lo que pasa en los gremios, lo que pasa a nivel popular, lo que pasa, digamos, en el termómetro, en los barrios y en las villas, que no es necesariamente lo que pasa en la prensa, o lo que se ve necesariamente en la prensa, aunque siendo argentino y viendo a lo lejos, veo que cada vez más se rompe, digamos, ese muro, ¿no?, donde ahora ya no se puede esconder tan fácilmente a nivel de la prensa lo que pasa en los barrios y lo que pasa con la gente. Hoy podemos caer en un engaño, y es lo que el Papa no, digamos, seguramente supera o evita o salta, y teniendo estas fuentes de información directa, podemos caer en el engaño propio de la bonanza de una parte de la Argentina que es muy pequeña, ¿no? Porque si uno va a Mar del Plata y uno piensa que hay 1 millón de personas en la Argentina que de esta crisis se han beneficiado, y son 40 millones de argentinos, por más que haya 10 o 12 millones que están en la pobreza, si metemos en la costa atlántica todo el 1 millón de personas que sí se ha beneficiado, puede ser engañoso, pero eso no es lo que está pasando en la realidad. Por eso es importante los datos que ustedes estaban manejando, que son datos objetivos sobre el global del país y no sobre lo que una parte de la población puede estar teniendo, ¿no?
Claro. Ahora, ¿hay conciencia, Andrés, de que aquí en Argentina la preocupación del Papa también se utiliza para fomentar la grieta y cuestionarlo por esta vieja cantinela de que el Papa es peronista y que opera contra el gobierno de Macri y toda esa mirada que se alienta desde los medios y desde el propio gobierno argentino?
Sí, pero eso es muy fácil de rebatir a manifestando las preocupaciones que en su momento tuvo el Papa cuando era Jorge Mario Bergoglio, estaba en Buenos Aires y decía lo mismo, preocupado por la gente. No solo en el 2001, nos olvidamos que en el 2001 Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue una figura fundamental para aquellas mesas de diálogo, no sé si te acordás, después de la crisis,
sí.
De las cuales surgieron todo el tema de planes sociales y de cómo enfrentar la crisis de una manera directa, ¿no? Y ahí había personajes de todos los estratos políticos, por eso, digamos, la preocupación de Bergoglio en la crisis del 2001 y las otras crisis no tenían que ver con una cuestión política, tenían que ver con una cuestión social, porque finalmente, ¿quiénes son los que pagan los efectos de una contracción de la economía? Los sectores más vulnerables, los sectores que tienen menos posibilidades, que están menos armados, digamos, para afrontar encarecimiento de precios, tarifas, toda una serie de cuestiones que son reales y que no se pueden negar. Entonces, pretender hoy que el Papa, porque tiene una extracción política X o Y o Z, esté, diciendo lo que dice, es desconocer la digamos el pasado y desconocer también lo que la Iglesia sostiene, porque además de lo que hoy estamos hablando y las informaciones que yo estoy manifestando son manifestaciones en corto que el Papa ha hecho a personas que lo han visitado en Santa Marta en los últimos tiempos. Pero el Papa ha sido muy prudente de no hablarlo públicamente también porque sabe que puede ser malinterpretado. Y entonces es la Iglesia Argentina la que está manifestando sus preocupaciones, como lo hizo la presidencia, digamos, de la Conferencia Episcopal hace pocos días del presidente. No es nada nuevo, digamos, sino que es una manifestación de lo que está pasando en la calle y lo que está pasando con la gente, ¿no?
Andrés, ¿cómo estás? Buen día, Florencia te saluda.
Buen día.
Andrés, además de estas preocupaciones que ha manifestado el Papa en forma privada, frente a algunas personas y demás, ¿ha dado algunas indicaciones, algún plan de acción a las parroquias, a los sacerdotes, sobre qué hacer frente a todas estas preocupaciones?
Es interesante porque el Papa Bergoglio en general no suele ser un hombre que organiza planes, ni complot, ni programas. Él lo que busca es sacudir a las estructuras y que sean las estructuras las que actúen. Por eso él insistía mucho, por ejemplo, en estas charlas cuando era arzobispo con los agentes de Cáritas, y era muy duro a la hora de presentar, digamos, los desafíos que los laicos que estaban involucrados en Cáritas debían afrontar. No porque él después dijese lo que Cáritas tenía que hacer, porque Cáritas sabe lo que tiene que hacer. Son las estructuras de la Iglesia las que tienen que actuar. Y el obispo, el pastor, es el que tiene que alzar la voz por el espacio en el que ocupa, justamente para sacudir esas estructuras. Entonces, la Argentina, la estructura que tiene, que es más capilar y que llega a todos los sectores, pero sobre todo a los sectores, a los barrios, digamos, más carenciados y que tiene presencia, es la Iglesia. Entonces, lo que tiene que actuar son quienes están en la Iglesia en la Argentina. Que el Papa manifieste su preocupación y que quienes vienen a Roma le den información, le comenten y él se preocupe y diga que es necesario manifestar esta preocupación y tratar de encontrar, digamos, formas de atender lo que el pueblo está teniendo como necesidad inmediata, es bastante, se cae de maduro, digamos. Me extrañaría que un papa argentino en estas condiciones de la Argentina no lo hiciese. Claro. Entonces sería un poco hipócrita pretender mezclar eso con programas, planes desestabilizadores, etcétera, porque en realidad es solo responder a lo que está pasando la gente, ¿no? Y entonces no podríamos esperar que quien se preocupa por, y que siempre se ha preocupado por estos sectores sociales más desfavorecidos, hoy deje de hacerlo solo por el hecho de que sus palabras pueden resultar incómodas para algunos o para, claro, a nivel político también, ¿no?
Claro. Andrés, imaginamos que esta situación que padecemos los argentinos hace aún más complicado y lejana la posibilidad de una visita del Papa Francisco a su tierra.
Digamos que ahora, en este momento, el Papa ya hace mucho tiempo que dejó de hablar de la posibilidad de un viaje, cuando muchos de los que lo visitan ya entendieron el mensaje de que tampoco es muy, digamos, adecuado sacarle constantemente el tema, porque molesta, ¿no? Obviamente, si ya lo dijimos muchas veces, y siguen llegando personas que te preguntan, obviamente que llega un punto que no, humanamente, digamos, no parece que como que la gente no entiende el mensaje, ¿no? Pero por eso yo lo que he visto es que mucha gente con la que he hablado, el Papa, dice, ese tema ya no lo tocamos, y vemos que, evidentemente, no solo por un tema de estabilidad social y de adecuada gestión del país, una visita del Papa sería también un dispendio económico importantísimo.
Exactamente, tal cual.
Porque sí. Si hay un millón de personas que van a ir de aquí a allá, por más que el Vaticano y la Iglesia pueden, para el Papa o para ciertas partes desde el punto de vista del protocolo, hacer un gasto y absorber ese costo, para la atención para un millón de personas o para 500.000 personas en la 9 de julio o en Córdoba o en Mendoza, eso lo va a tener que pagar el gobierno. ¿no? Claro. Los policías, los hospitales, etcétera. En una situación en la que ya se gastó ahora para el G20 miles de millones de pesos que no sé si el costo-beneficio, digamos, se va a manifestar en el corto plazo para la Argentina. Uh-huh. Esto no quiere decir que si los argentinos no deciden que el Papa es meritorio de que sea recibido, no puedan decir, hagamos un esfuerzo y lo recibimos porque lo queremos ver, ¿no? Pero no creo que el Papa sienta en este momento la libertad como para decir, en una situación tan frágil como la que tiene la economía argentina, obligar a que la Argentina genere un dispendio económico que... No digo un derroche, pero sí una inversión que quizás ahora es necesario poner en otros ámbitos, ¿no? De todas maneras, el año 2019 son elecciones. El Vaticano es siempre muy claro en el tratar de evitar que un papa vaya a un país en medio de un proceso electoral. Por lo tanto, el 2019 va a ser muy difícil que el papa viaje. No lo hará en el primer semestre porque además ya tiene lleno de viajes. Enero, febrero, marzo, mayo, por lo tanto, no lo podría hacer en este primer semestre. En el segundo semestre, que hay elecciones, evidentemente tampoco lo podrá hacer. Y bueno, tiene que venir un nuevo gobierno y eso implicará muchos meses más antes de la posibilidad de que se abre de un posible viaje del Papa. Por lo tanto, yo lo veo como una opción muy alejada en el tiempo.
Hablando de las preocupaciones del Santo Padre en general, ya saliendo de la Argentina, ¿qué te parece que es lo que más le ha preocupado durante este año que se nos va?
Este año ha sido marcado por varias situaciones que el Papa ha tenido que afrontar. Una es la innegable crisis de los abusos sexuales que se ha reeditado, porque parecía que después de todo lo que había hecho Benedicto XVI e incluso lo que se había hecho en diversas latitudes, el tema parecía en cierto sentido domado, ¿no? Pero este año han salido a relucir muchas nuevas cosas que han obligado al propio Papa y a la propia Iglesia a afrontar este problema de una manera directa, con acusaciones. Se ha usado de alguna manera este tema para acusar al Papa directamente y el Papa se ha visto en la necesidad de tratar de diferenciar lo que es el problema específico de los abusos con el problema del uso político dentro de la política eclesiástica, si se puede hacer así, de este tema, ¿no? Está el caso de Chile, todos lo sabemos, el Papa en una jugada muy profunda pide perdón, cambia, remueve a 7 obispos chilenos y genera un proceso de reforma al interior de la Iglesia chilena que obviamente no está terminado y que va a llevar muchos años hasta que la Iglesia en Chile pueda recuperar la confianza que solía tener. Hoy está por abajo del 20%, cuando hace 20 años la Iglesia chilena era una de las instituciones más importantes del país, ¿no? Por eso el Papa Francisco ha convocado para el próximo mes de febrero una reunión con todos los presidentes de las conferencias episcopales a nivel internacional para hablar de la responsabilidad, ya no de documentos, ya no de pedir perdón, sino de la responsabilidad. ¿Cómo se va a hacer para juzgar y para dar cuenta de la responsabilidad? Pero este año no ha sido solamente eso. También ha tenido el Sínodo de los Jóvenes con un mensaje muy incisivo a favor de los jóvenes, de las mujeres, de los problemas más dificultosos, más actuales para la juventud. Ha tenido la canonización de Monseñor Romero, que es un ejemplo para toda América Latina y que seguramente habla de esta preocupación del Papa por las figuras de sacerdotes importantes para la Iglesia Católica. Ha habido este acuerdo con China, donde se empieza a tratar de normalizar en un país donde la Iglesia está hostilizada, sigue siendo hostilizada, pero que de alguna manera se busca normalizar, digamos, los nombramientos de obispos para que no haya divisiones entre obispos que son fieles al Vaticano y otros que no. Es un problema histórico que podríamos hablar mucho tiempo, pero lo cierto es que se ha dado un acuerdo entre el Vaticano y China para esto, y eso marca la pauta de cuánta incidencia puede tener el Papa también en el campo de la política internacional.
Uh-huh, claro.